nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo mi amada iglesia? Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oramos al Señor. Gracias, Cristo Jesús, por este momento maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos das de estar, Dios mío, en este lugar donde queremos que tu palabra agarreme nuestras vidas. Queremos que tu palabra, Dios mío, nos hable. Háblanos al corazón. Háblenos, Señor. Queremos escucharte. Queremos que tu palabra, Dios mío, sea como el alimento de nuestra alma, que de hecho es nuestro alimento. Te pedimos, Dios mío, que nuestros oídos no sean solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? Hoy, como les dije, estaremos enfocados entre el versículo 20 y el 26. El hermano quedó hasta por el versículo 22, creo que por ahí se quedó. Hoy nos quedamos en el 26. ¿Cuán glorioso mensaje encontramos en este pasaje bíblico? ¿Cuán glorioso mensaje encontramos en estos textos, mis amables hermanos? Vimos hace un tiempo atrás, en los versículos del 1 al 15, que Jesús era el agua viva y que la ofrece a la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? También vimos que Jesús es un profeta, como lo declaró la mujer, y que taladraba hasta lo más profundo de nuestro ser y nos revela lo más profundo de nuestro ser. Él es el profeta, Él es nuestro Señor, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos revela quiénes nosotros somos. Tenemos un pasaje muy claro cuando Jesús le dice a la mujer, ¿quién en verdad es esta mujer? Y este pasaje lo hago tan mío, lo abrazo tanto, porque es de la misma forma en que nosotros nos encontrábamos, mis amables hermanos. Vivíamos una vida en la cual no era agradable ante los ojos de Dios. Vivíamos una vida en la cual vivíamos, dice la palabra, depravados. Vivíamos en nuestros delitos y pecados. Nos gozábamos, nos deleitábamos, vivíamos para ello. Vivíamos una vida totalmente inmoral. Y nuestro Dios vivía airado con nosotros. Estaba airado con nosotros. Bueno, es por esa razón que me identifico tanto con esta mujer, porque esta mujer llega a Jesús, encuentra a Jesús en el pozo, mas nunca se imaginó lo que Jesús tenía para ella. Nunca. Inclusive lo cuestiona y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, siendo samaritana, de beber? Si los judíos y los samaritanos no nos llevamos, nos odiamos. ¿Cómo es posible que tú me pides un favor? Bueno, yo te puedo sacar el agua, pero no tienes ni en qué tomarla. ¿Sabe por qué hace referencia a eso? Porque en algunos domingos atrás decíamos que los judíos cualquier cosa que no haya sido santificada, según ellos, era totalmente inmundo. Entonces, todos los objetos o recipientes que esta mujer pudo haber andado con ella eran inmundos, según ella, según los judíos también. Y ella lo entendía muy bien. Entonces, por esa razón le dice, ¿cómo tú me pides? Tú no tienes ni dónde beber. Bueno, eso lo vimos entre el versículo 1 y 15. Y también decíamos que Jesús fue un profeta. Ahora veremos a Jesús como el Señor de la salvación y que atrae a los verdaderos adoradores. El Señor lo veremos como el Señor Salvador. Y que una vez ese Señor Salvador se manifiesta en la vida de los pecadores, salvándolos, esto llama, los llama para que estos sean unos verdaderos adoradores. La adoración, como la encontramos y lo vimos el domingo con nuestro hermano pastor, la adoración no está limitada a lugares específicos, como la mujer lo plantea o como la mujer se lo plantea a Jesús. Le dice a Jesús, parafraseando el pasaje anterior, aquí, en este monte, nuestros padres vinieron a adorar, ¿se acuerdan? Aquí vinieron a adorar nuestros padres. Y luego le dice la mujer, nuestros padres adoraron aquí y ustedes, los judíos, refiriéndose a Jesús, y ustedes dicen que allá en Jerusalén es donde se debe adorar. Ahora la mujer hace énfasis a los lugares en cuanto a la adoración como parte importante según las costumbres que ellos tenían. Los samaritanos reverenciaban al monte, los judíos reverenciaban al templo. Jesús está en el centro. Jesús está en el centro y parte lo que es unas costumbres que desde muchos años ellos habían guardado. Ah, aquí es donde debemos venir a orar, samaritanos. No, en Jerusalén es donde se debe de orar. Y Jesús dice, un momento, espérense. Tanto ustedes, samaritanos, como ustedes, judíos, están mal. Ahora viene el tiempo donde los verdaderos adoradores, no aquellos que adoran porque sus padres adoraron, le quiso decir Jesús, o no aquellos que adoraron porque sus padres fueron al templo a adorar, no. Ahora es el día cuando los adoradores verdaderos van a adorar en espíritu y en verdad, no importando el lugar donde se encuentren. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en cierta ocasión, me voy pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre para que Él envíe un Consolador, el cual va a estar con ustedes, no dice va a estar en tal lugar, no dice va a descender en el templo o va a descender en el aposento alto, no dice va a descender allá en el monte donde se les habla, no, va a estar con ustedes todos los días en sus corazones. Y usted y yo venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, mis amables hermanos, siendo nosotros el templo, ¿importa qué lugar? ¿A qué lugar hecho por manos de hombres? No. Siendo usted y yo el templo y morada del Espíritu Santo, ¿importa aquel monte donde los samaritanos veneraban al Padre o donde adoraron sus padres? No, porque hoy ese lugar es usted, soy yo. Y le debemos adorar en nuestras camas, en nuestra cocina, en nuestro trabajo. Inclusive dijo el hermano, el pastor este, John Piper, que tus sueños exalten al Señor. Que en tus sueños. Ahora se pone mejor el asunto. ¿Por qué? La mujer hace énfasis en lo que se puede mirar. Hace énfasis en lo material. Hace énfasis en lo superficial. Cristo va mucho más allá. Cristo va hasta el corazón y convierte tu corazón, tu cuerpo en el templo y morada del Espíritu Santo. Y dice, no, es aquí donde debemos o donde ustedes deben adorar. La mujer expone lo exterior, lo superficial de la adoración. Esto sería, así como la mujer lo hizo, esto sería en el día de hoy como que nosotros digamos, no, no, no. En esta tarima, estos instrumentos, esto que está aquí es donde se debe adorar. Prácticamente sería lo mismo. O, para generalizarlo, que dijéramos nosotros, no, es que en la 1843 Deer Park Avenue es donde se debe adorar. ¿Cuántos creen esta teoría? Hermanos, aquí es donde venimos a aprender de la palabra de Dios. Aquí venimos a alimentarnos. Es un lugar que tenemos para venir y aprender. Pero nuestra adoración debe ser 24/7 en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, donde sea que nosotros estemos. Ese lugar de adoración que hoy ha dejado Dios en nuestras vidas, y debemos hacerlo de esa forma. De otra forma, estamos preocupados como la samaritana. Eso sería como decir lo que les decía anterior, que este lugar es el lugar donde debemos adorar al Señor. Ahora, el versículo 20 dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuántos alguna vez han hablado con personas que les han dicho, no, es que yo voy a morir donde mis padres me dejaron? Y Jesús nos da aquí una bofetada y dice, no, esto no es en base de costumbres, esto no es en base de tradiciones, esto es en base de que Cristo Jesús, a través del Padre, ha venido a formar templos vivos, no hechos por manos de hombres, sino que Cristo Jesús lo convirtió Dios para que estos templos adoren en espíritu y en verdad. Estos. Mire, hasta el día de hoy, los judíos están esperando que se les reconstruya un lugar donde ir a adorar. Usted y yo tenemos un lugar donde adorar. Todos los días. Todos los días. Versículo 20, la mujer le dice, vuestros padres adoraron a este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Bueno, nuestros padres, Jacob, al principio en los versículos del 1 al 15 encontramos que ella le menciona específicamente a Jacob, ¿verdad? Entonces, nuestros padres Jacob, aquí adoraron y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús lo que hace es guiarla en el versículo 21 por una dirección diferente y única que ella no se esperaba. Jesús le dice, mujer, créeme, o sea, préstame atención, escúchame, mírame, créeme. Como es como sarcástico Jesús, ¿no? Diciéndole, mujer, mira, en verdad estás bien equivocada. Créeme que eso es lo de menos. Créeme que el templo, no. El monte, no. Créeme, la hora viene. Cuando ni en este monte, estando Jesús ahí con la mujer, ¿dónde estaba la mujer con Jesús? En el pozo. Ni en este monte, o sea, ni en lo que ustedes creen, ni donde sus padres vinieron a adorar a este monte, va a valer. No más. Tampoco ni en Jerusalén, donde tú dices que nosotros decimos que es allí donde se debe adorar. No. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Apliquemos esto a nuestras vidas. El lugar es irrelevante para un verdadero adorador. Ahora, lo que Jesús dice en el versículo 21 es de suma importancia, viniendo directamente de los labios de un judío. Présteme atención a esto. Los judíos le dan tanto valor al lugar donde descendía el Espíritu Santo. Esto es de suma importancia para ellos. Este lugar es el lugar más cuidado, más santísimo, más relevante para ellos, por lo cual eso es todo para ellos. El templo. Y ojo a esto. Un judío le está diciendo a una samaritana, eso ya no va a valer. Por eso tiene tanto peso. Porque que un judío, que un hombre que viene de Jerusalén, que viene de Israel, de esta tribu, que viene del pueblo escogido de Dios, diga, mujer, ¿sabes qué? No más. En el templo no más. Esto para que otro judío escuche estas palabras, lo primero que va a pensar es, este está blasfemando. Este está diciendo algo que no es lo que nuestros padres nos enseñaron, que debíamos ir a la sinagoga, que debíamos ir al templo, que ahí deberíamos adorar, que ahí descendía la promesa, que ahí descendía el Espíritu Santo, que ahí se nos diría qué es lo que nosotros debemos hacer, y ahora se está diciendo que en ese lugar ya no será. ¿Cómo es posible? Bueno, es aquí la gran diferencia entre Jesús y cualquier judío común. Porque Jesús era Dios encarnado, hombre, caminando en tierras judías, por decirlo así. Porque al final de todo, Jesús es el Dios creador del cielo y de la tierra. Escogió a un pueblo no porque vio cosas buenas en ellos. Escogió a un pueblo no porque haya visto algo que le llamara la atención. No, escogió por pura misericordia. Por pura misericordia los escogió, y por eso la palabra dice, a lo suyo vino, o sea, a lo que le pertenece. No al pueblo, a lo suyo en general vino, pero los suyos, ahora sí se refiere al pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Pero viene después y dice, pero los que le recibieron, generalizando toda la raza humana, los elegidos, los escogidos, aquellos que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Por eso tantas veces que encontramos aquí la palabra padre, porque el padre tiene sus hijos a los cuales anda buscando, para que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Le busquen en espíritu y en verdad. Exalten su nombre en espíritu y en verdad. Y esa es la importancia. Porque esto lo está diciendo prácticamente un judío, viniendo de los labios de un judío. Porque para los judíos el lugar era el templo que fue construido para reunión y para la adoración al Creador. Pero Jesús no era un hombre o un judío regular o común y corriente. Jesús es un hombre enviado de Dios, quien fue escogido entre el pueblo de Jerusalén para que de ahí naciera. No porque haya visto algo bueno en este pueblo, sino porque a él le plujo hacerlo, usarlo, levantarlo, como aquella simiente, como nos habla el libro de Isaías, en el capítulo, allá en el capítulo 53, ¿se acuerdan? Aquel que vendría, que crecería. Él, a él le dio la gana de escogerlos, según su voluntad soberana. Los judíos hasta el día de hoy buscan ese lugar. Cristo hasta el día de hoy nos mantiene y nos tiene como sus hijos, Dios como sus hijos. Y nos ha hecho templos y moradas del Espíritu. Nosotros no estamos esperando un templo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo y morada. Nosotros no estamos esperando que el Espíritu Santo baje en este momento y se manifieste en este momento que estamos reunidos, porque el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y está con nosotros. Nosotros no le damos la bienvenida al Espíritu Santo que entre por la puerta. Nosotros le damos gracias porque el Espíritu Santo vino, nos selló y se quedó con nosotros y vive para siempre. Y la palabra de Dios dice que Él os enseñará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él vive con nosotros, Él está con nosotros. A todo esto podemos decir, procuremos, como dice las Escrituras, no contristar a aquel que vive en nosotros, el Espíritu Santo. Caminemos rectos, hablemos verdad, adoremos al Señor, porque es en la forma que vamos a glorificar y vamos a tener una adoración. Y el hermano, me gustó algo que dijo el hermano Leonardo el domingo, el pastor Leonardo. Adoración no es simplemente venir y cantar alabanzas aquí. Eso es parte de la adoración. Pero toda tu vida debe ser una adoración al Señor. Eso sí, toda tu vida, todo tú debe ser adoración. Tus brazos, tus manos, tus pies, tu lengua, tus ojos, tus oídos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Tus palabras en verdad son bendicientes o son hirientes? Escucha bien, Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tu vida debe ser adoración al Señor. Se le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarte. Ahora yo te hago una pregunta, ¿de qué te avergüenzas tú? De ti mismo. Cuando te miras ante el espejo de nuestro Dios, cuando te miras ante la palabra de Dios y tú dices, te avergüenzas. Son las áreas que debemos trabajar en nuestras vidas. Son las áreas que debemos trabajar en nuestras vidas. Él está diciendo, procura presentarte, que no tengas nada, en absolutamente nada. Y aquí no está diciendo, mira a los demás que no tengan nada que... No, te está diciendo directamente a ti, a mí personalmente, directamente a mí me dice, procura presentarte como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarte para que así vengas a ser un adorador que le adore en espíritu y en verdad y que Él incline su oído a nuestras oraciones, que Él incline su oído a nuestras alabanzas, que Él incline su oído a nuestras pláticas. Esto es lo básico, hermanos, que debemos vivir todos los días. Esto es lo que debemos mostrar en la calle. Esto es lo que debemos vivir allá en nuestra casa. Esto es lo que debemos vivir lejos cuando nadie nos ve. Tu vida debe ser una adoración plena al Señor. Jesús le dice, estos lugares no serán más el centro de adoración. Ella no se esperaba esta respuesta porque los judíos defendían el templo como centro de adoración y los samaritanos defendían el monte, ese monte donde habían ido a adorar sus padres, el monte Gerizim. Pero Jesús rechaza en totalidad este argumento de la mujer. Ahora Jesús lo rechaza y a la vez agrega algo más. Jesús menciona la adoración al Padre. En lugar de dónde adoramos, Jesús se enfoca en quién adoremos, no a dónde adoramos. Esa es la diferencia. ¿A quién adoras tú? ¿A quién adoro yo? No dónde adoras, sino a quién adoras. Eso es lo que Jesús hace. No. Espérate. No es dónde adoras, es a quién adoras. Lo que Jesús hace. Y Jesús le dice, ¿a quién adorás? Pero a la vez le dice, aquí esto ya no vale. Pero el momento llega, el momento viene donde todos adorarán al Padre. Iglesia, ¿es Dios tu Padre? ¿Es Dios mi Padre? Si es Dios mi Padre, bueno, esto es para mí. Para nosotros, este mensaje no es el momento viene, no. Para nosotros, los que estamos aquí, es Él vino, ese tiempo vino, donde nos llamó, donde nos puso a adorar al Padre. Él ya nos puso a adorar al Padre si usted es un hijo de Dios. Él lo puso para que usted, bueno, cuando Jesús creó al hombre en el huerto del Edén, fue el todo el propósito que Dios quiso que su creación le rindiera adoración. Dios demanda adoración de su creación. Su gloria, su majestad, su omnisciencia. Él en su soberanía nos creó para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Y al final, en el versículo 21, dice, al Padre es a quien deben adorar. La hora viene cuando ni en este monte ni en el templo adoraréis al Padre. Ella no había dicho eso. Él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo Dios? ¿Por qué no dijo el Señor? Porque muchos tienen señores, muchos tienen dioses, pero padre solo hay uno. Ahí en la India tienen como dios a las vacas, a muchos animales, pero padre solo hay uno. Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Él es el padre de Abraham, Isaac y de Jacob. Es el padre de los judíos como también de los gentiles. Es de Él viene la salvación directamente. A Él debemos adorar. A Él debemos llamar. Es más, nos dio el privilegio, o nos dio la licencia, mejor dicho, de que nosotros le podamos llamar Abba Padre. Mi Padre. Dice, y tu Padre que te escucha cuando tú clamas en secreto. El Padre. Él es nuestro Dios. Porque al final de todo, el Padre del que Jesús hablaba era el Padre de los samaritanos, como también el Padre de los judíos, como también el Padre de los gentiles. Y hoy podemos generalizar el punto y decimos, como también el Padre de seguidores de Jesús, aquí en Día Padre. Él es nuestro Padre. Bueno, y si en algún momento tú te has sentido solo, que tus padres te han abandonado, tus amigos te han abandonado, dice, con todo esto, yo te recogeré. Yo te recogeré. Él nunca nos deja, hermanos. Él nunca nos abandonará. Una vez nos salvó, Él nos mantendrá con Él para siempre. Eso téngalo por seguro. Una vez Él te perdonó, una vez Él te rescató del lodo cenagoso de donde estábamos, una vez Él te levantó, una vez Él te curó, Él te vendó, Él te puso bálsamo a tu dolor, una vez Él te hizo su hijo, serás su hijo para siempre. Y como su hijo tendrás la bendición del Padre para siempre. Pero ojo a esto, que el Padre que ama a su hijo también lo, ¿qué pasa? Lo disciplina. Con su disciplina muchas veces nos va a sacar lágrimas, pero nunca dejará de ser nuestro Padre. Con su disciplina muchas veces nos vamos a sentir así como, pero nunca dejaremos de ser amados por nuestro Dios. Nunca. Nunca. Y esos Él anda buscando. Que hoy abran sus labios, levanten sus manos, que caminen en rectitud, que hablen verdad. Que digan lo que es. Y en cierta parte de la Escritura también dice que den medidas correctas para aquellos negociantes. Que sean rectos. Eso lo dice la palabra. A estos anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Iglesia, ¿es usted uno de ellos? ¿Es usted un adorador que le adore en espíritu y en verdad? Bueno, si es usted un adorador que le adora en espíritu y en verdad, hoy debe estar gozoso esta noche aquí. Porque es por su pura voluntad que Él lo escogió. Es por su pura voluntad que Él lo llamó. Es por su pura voluntad que Él un día dijo, Julano, este es un adorador. Este lo voy a escoger para que sea mi hijo y para que me adore en espíritu y en verdad. No como aquellos falsos que viven en el mundo. No, como la iglesia de Cristo. Razones para adorar al Padre, hay muchas. Tenemos toda nuestra vida como razón para adorar al Padre. Primero, Él llama la atención para que ella recuerde quién era el Dios de sus padres. Si usted le presta atención al pasaje bíblico, ella habla desde sus padres, ellos vinieron a adorar aquí. Pero ojo, Jesús se mantiene al margen y le dice, no. El Dios de tus padres. El Dios tuyo, el Dios de aquellos es a quien ahora vamos a adorar. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios. Jesús se mantiene y le llama la atención para que ella recuerde quién era el Dios también de sus padres. Ella le dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Aquí ella va con su mente, va volando mucho más allá. Ella ya ve a Jesús no como un judío, sino que está viendo a Jesús como alguien superior. Ella dice, pero espérese. Nuestro padre Jacob fue digno de admirar. Un gran hombre. Y le dice a Jesús, espera. ¿Eres tú más grande que Jacob? Y en los últimos versículos que leímos, Jesús le confirma. Cuando le dice, mujer, yo soy. No la dejó con duda. Yo soy. ¿Acaso eres tú, dice, mayor que nuestro padre Jacob? Juan 4:12. Para ella la tradición es lo más importante. Ahora el enfoque de Jesús. Jesús no le dice, bien, esos padres deben adorar a Dios. No. Jesús le dice, viene el día que el verdadero Padre sea exaltado, adorado. Es que al fin y al cabo, hermano, nosotros los hombres no tenemos relevancia. Si usted se fija, Dios es el más importante sobre todas las cosas. ¿Qué importa de donde nuestros padres hayan pasado? ¿Qué importa lo que nuestros padres nos hayan enseñado? ¿Qué importa en las enseñanzas falsas o cualquier camino que nos hayan instruido? Al final de todo, hoy, si Él nos ha salvado, es a Dios quien vamos a adorar, independientemente de dónde le hayamos conocido, independientemente de dónde nos hayan sacado, es al Padre a quien hoy vamos a adorar. Y quiero que sepa esto, eso es lo que importa. Nada más importa. Nada más. Jesús le dice, viene el día que el verdadero Padre será adorado en toda lengua, en toda tribu y en toda nación. Porque Jesús en generaliza el punto, mujer, te digo que viene el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No especifica lugar, no especifica dónde, no especifica nación. Los verdaderos adoradores de toda la faz de la tierra van a adorar al Padre. ¿Qué importa que este monte tus padres hayan adorado? ¿Qué importa que los judíos quieran el templo? No, ahora todos los adoradores que habitan, que moran en toda la faz de la tierra, los que son verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad donde ellos están, donde ellos se encuentran. Dios es el Padre de sus hijos, para la redundancia. Bueno, al decir Padre, esto implica que hay hijos. Cuando Jesús dice el Padre, entonces existe una pregunta. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus hijos? Y para amarrar, mejor dicho, el pensamiento, váyase conmigo a Juan 1:12. Estos son sus hijos. Cuando se habla del Padre, podemos preguntar, bueno, ¿quiénes son sus hijos? Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, ¿a quiénes, mis amables hermanos? Los que le recibieron. Les dio el derecho o la potestad, en otras versiones, de ser, en mi versión dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si usted recibió a Cristo, es porque el Padre lo envió. Y si usted ha recibido a Cristo, entonces Dios le dio el derecho de llamarlo Padre. Eso es lo que dice el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Le recibieron los que creen, los que tienen a los que se les ha otorgado esa fe salvífica. Recibe a Cristo y descansa en Él por todo lo que ha revelado de sí mismo, Cristo Jesús. Su nombre, su potestad, su autoridad, el derecho, literalmente, nos ha llamado niños de Dios, hijos de Dios, criaturas de Dios, su creación. Somos sus hijos amados y adoptados por el Padre. Somos hijos hechos a su imagen y semejanza. Según nos dice Juan 11:52. Y según nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Y capítulo 2 y versículo 10. Engendrados de Dios. Hijos de Dios. Y es la razón por la cual confiamos en Jesús. Es porque Él nos ha regenerado y nos ha dado una nueva vida que está ligada a Él. Eso es muy importante. Porque si Jesús nos hubiese dado una nueva vida, pero que no estuviera ligada a Él, de nada nos hubiese servido. Hubiésemos caído de la gracia nuevamente. Pero como Cristo nos regenera y nos da una nueva vida, la cual está ligada a Él, no caeremos jamás. Nos mantendrá, nos amará y somos sus hijos. Juan 3, del 1 al 8. Y también Tito, capítulo 3, versículo 5. Esta clase de vida no viene por haber nacido de algún linaje meramente humano. No. Esta clase de vida viene por haber nacido de un linaje meramente divino y único que le pertenece a Cristo Jesús. Es gracias a Él que usted y yo hoy tenemos vida. Mas yo os di vida. Cuando estabas, como estábamos, muertos en vuestros delitos y pecados. Mas yo os di vida. En cierta ocasión Jesús dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él nos dio vida, una clase de vida que estamos ligada a Él, entonces tenemos vida eterna. Vida eterna. Y no vendremos a muerte jamás. Porque nos ha perdonado y nos ha salvado. Eso nos dice Tito 5. Esta clase de vida está ligada a Él. Como el error que cometen los judíos que por ser descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, creen ser superiores a los demás. Pero usted y yo hoy tenemos la herencia del Padre a través de Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Hemos sido alcanzados por su gracia. Porque aquellos que le recibieron, aquellos que no tenían ni la remota confianza, ni la remota idea que un día vendría un Salvador por nosotros, sin que nosotros lo anduviéramos buscando, sin que nosotros pensáramos, porque ni siquiera podíamos pensar, ni siquiera podíamos desearlo, Él nos amó. Nos salvó y despertamos en una realidad en la cual nunca más vamos a desaparecer. Usted y yo estamos muertos y de repente despertamos en la realidad de la vida eterna. Este es un gozo maravilloso en que el mismo Cristo Jesús nos hizo despertar en su realidad, en su reino, en su familia. Estos hoy es necesario que le adoren al Padre. ¿Por qué? Y voy a poner esta razón. Porque Cristo Jesús nos salvó. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos perdonó. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda ante el Padre que usted y yo debíamos y que jamás pudimos haber pagado. Por esas y miles de razones más, debemos adorar al Señor. Por esas y miles de razones más. Y para ir terminando. Nuestra bendición es que Dios, el linaje no humano y que es 100% real y único, nos adoptó como sus hijos. Nos adoptó como sus hijos. A todo esto se le llama gracia o favor directo de Dios. Algunos le llaman gracia irresistible. algunos el favor de Dios, pero este es el favor directo de Dios a personas que no lo merecíamos. Estábamos en contra de su voluntad. Ahora Jesús está a punto de dejarnos saber cómo es la verdadera oración. No es dónde, sino a quién adoramos, mis amables hermanos. Recordamos que Jesús ya había dicho en Juan 2:19, Jesús respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ah, aquellos no entendieron. Aquellos creían que era el templo en el cual ellos se reunían. Pero Jesús estaba hablando de su templo. Y en 3 días lo levantaré, haciendo énfasis que Él era el nuevo templo a quien debían poner por delante para adorar. Él era. Entonces en el versículo 22 nos dice lo mismo, pero en diferente forma. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no conocéis. No es que adoren en este monte, sino que no conocen a quien adoran. Ustedes vienen a adorar a este monte, pero ¿a quién adoran? Ustedes adoran porque sus padres adoraron. Lo que Jesús les está diciendo en el versículo 22, léalo. No es a dónde adoran, es a quién adoran. Y ahora es el tiempo en que el Padre a quien ustedes deben adorar, van a adorar. Tanto los judíos como también los samaritanos. Porque en el versículo 22 dice que la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Para ir terminando. ¿Significa que los judíos sabían a quién adoraban? No. Mira lo que Jesús le dice a los judíos en Juan 8:19. No me conoces a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Jesús lo que hace aquí es una comparación. Ustedes samaritanos, al igual que los judíos, no saben a quién adoran, porque no conocen al Padre. Ustedes viven de puras tradiciones. Ustedes viven de puras costumbres y creen que haciendo las costumbres de sus padres van a obtener el favor de Dios. No, no es así. No es así. Y termino leyendo lo que dice Mateo 15:9. Jesús le dice, toda esa adoración es vana, Mateo 15:9. No es verdadera, no es una verdadera oración. También en Juan 4:23. Nosotros, los que le conocemos, adoramos a Dios. Y en Juan 4:30, El 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿A dónde debes adorar? Bueno, yo soy el templo en donde tú debes adorar. ¿A quién debes adorar? Al Padre, porque si me adoras a mí, adoras al Padre. En Juan 8:19 le dijo a los judíos, ustedes no me conocen a mí, como no me conocen a mí, no conocen al Padre. Jesús en cierta ocasión le dijo a los discípulos, ¿quieren conocer al Padre? ¿Se acuerdan? Bueno, si me conocen a mí, conocen al Padre, porque yo hago lo que Él me mandó que yo hiciera. Al final de todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Dice mi amada iglesia, y lo dejo con esto. Quizá usted haya entrado en una transición o en un momento donde usted dice, pues que no siento gozo a orar. Es que me duermo. Que levantar las manos que hasta me da pena. Es que cantar, es que no sé cantar. Es que, hermanos, una vida de adoración no está basada en cantar. Una vida de adoración no está basada en levantar la mano. Una vida de adoración no está basada en qué tan bien canta usted. Y para hacérselo más simple, se lo voy a poner de esta forma. Una vida de un verdadero adorador está basada en cómo usted camina. Ahí nomás. Cómo usted camina, cómo usted vive su vida. Si usted vive una vida íntegra ante los ojos de Dios, quiere que le diga algo, usted es un verdadero adorador. Si usted vive caminando bajo la gracia de Dios, caminando íntegramente, usted es un verdadero adorador de Dios. ¿Qué importa que usted no pueda cantar? ¿Qué importa que usted no pueda levantar la mano? Si usted vive una vida apegada a las Sagradas Escrituras, caminando como Cristo quiere que camine, usted es un verdadero adorador. Y eso es lo que Él anda buscando. Él no anda buscando cantantes que le canten. Él no anda buscando músicos. Él anda buscando vidas transformadas que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por este día que nos permites. Gracias por este mensaje. Gracias por esta meditación. Te pedimos, Cristo Jesús, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Honrando, Dios mío, cada momento y cada detalle que hacemos.